Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta es la segunda media hora del noticiero y la emisión corresponde al viernes 21 de octubre de este año 2022. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que espera la presa política y dama de blanco Aymara Nieto Muñoz sobre su liquidación de sentencias para que la puedan trasladar hacia la capital cubana. La situación de la presa política Donaida Pérez Paseiro. También tendremos informaciones que nos llegan desde España con respecto a la ley de memoria democrática y la presentación en Madrid de la novela Cartas a Pedro por parte de la escritora y poetisa cubana Yanisset Rivero. De esto y mucho más en este informativo también estará Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día, Pepe Lacayo como siempre en los deportes, y hoy es viernes, viernes de Arte Express. ¿Qué nos propone Exilda Arjona para este fin de semana? Pues acompáñenos en estos próximos 29 minutos porque aquí continuamos. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Noticias de Cuba.
Un abogado independiente en Cuba rechaza asistir a una citación de la seguridad del Estado por no cumplir con las normas legales establecidas. Yolanda Huerga informa.
La policía política conminó al abogado independiente Julio Ferrer a presentarse este jueves en la cuarta unidad policial del municipio Cerro, en La Habana.
La citación totalmente contraria, violatoria de lo que dice el artículo 72 de la ley del proceso penal, la ley 143 del 2022, aprobada recientemente, y no dice quién la autoridad que cita, ni por qué razón. Entonces, decía, el motivo para hacer contacto. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de contacto?
Explicó el jurista.
Empezó a preguntarme que si yo tenía pensado viajar. Mire, si yo pienso viajar es un asunto mío personal, es un derecho que yo lo ejerzo cuando yo entienda.
A principios de septiembre, Ferrer presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exige al Ministerio del Interior la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra. El letrado independiente cubano informó a la gente de la seguridad del Estado que no asistiría a una citación que quebranta las normas establecidas por la legalidad.
Esa citación no cumple con las regulaciones legales establecidas a ese efecto. Por esa razón, yo no se la voy a aceptar ni voy a ir. Dice, no, pero nosotros podemos, bueno, usted puede venir cuando usted quiera a buscarme con una jaula, con un camión, con un tanque. Lo que tiene que traer la documentación establecida legalmente, tiene que traer una orden de detención, cuál es el fiscal que emitió esa orden. Entonces, lo estuve esperando 3-4 de la tarde y no apareció nadie por aquí.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras ser sancionada a 5 años y 4 meses de cárcel, la presa política Aymara Nieto Muñoz espera por una liquidación de sentencia para ser trasladada a un centro penitenciario en La Habana, donde reside su familia. El opositor Ismael Boris Reñí, su esposo, así lo explicó a Radio Martín.
Está con, a ver si esta gente le hace ya traslado para La Habana. Uno ha hablado con ella que dice que la van a traslado para La Habana, pero no se sabe. Ese traslado está en dependencia de, ya yo que he presentado 3 quejas en física sobre el problema del traslado de ella, ¿no? La lejanía y toda esa serie de cosas, ¿no? A la cual ellos han explicado que es una orden de general de cárcel de instituciones, que es el que tiene que ver con esos movimientos, ¿no? Esa es la respuesta que me han dado ellos, porque he explicado a ellos que ella ya lleva ya más de 2 años fuera de su COVID y que está a más de 600 kilómetros de La Habana, fuera de, lejos de eso. Inclusive le había presentado una súplica de madre también, a la cual ellos, la respuesta que dan, primeramente fue en el COVID-19, el problema del COVID-19 no había pasado ningún. Y después presenté la última queja, a la cual me explicaron que ya era un problema de cárceles y prisiones, que había que esperar que ya fuera sancionada y que le bajara, ya que le bajara la sentencia firme de lo que era 5 años y 4 meses. La abogada, ¿no?, me manda a mí un escrito que decía, Yaimara había quedado en apelación de 5 años y 4 meses. Pero que están, ahora están esperando que bajen una liquidación, que es la liquidación de sentencia para poderla moverla ahí de la prisión.
La liquidación de sentencia es un documento que el tribunal emite detallando el tiempo de sanción, cuándo comienza y cuándo finaliza, entre otros aspectos. La presa política Aymara Nieto Muñoz, de 45 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y del movimiento Damas de Blanco, cumplió en mayo una anterior sentencia de 4 años de cárcel por atentado, daño y desacato a más de 600 kilómetros de su familia en la cárcel donde permanece en la provincia de Las Tunas.
Y en delicada situación de salud se encuentra la presa política cubana Donaida Pérez Paseiro debido a un padecimiento cardiovascular. El expreso político exiliado Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, así lo informó a Radio Martí.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, soy el prisionero político y hermano materno del preso político Loreto Hernández García, sacerdote yoruba, y estoy denunciando la crítica, lamentable y preocupante situación de su esposa, la también líder religiosa y prisionera política Donaida Pérez Paseiros, quien en comunicación telefónica con la familia comunicó que su estado de salud se agrava considerablemente, sobre todo a su situación cardiovascular. Donaida Pérez Paseiros tiene más de 51 años de edad. Ella lleva tiempo padeciendo crisis de hipertensión, así como hipotensión, es decir, lo mismo le sube la presión que le baja. Ha estado al borde de perder la conciencia muchas veces y al infarto, según nos cuenta, por el exceso de presión alta. Es tanta la gravedad y la preocupación que los propios gendarmes de la prisión, los mismos que le han estado negando la atención médica, no le ha quedado otra alternativa que coordinar una cita médica para el próximo miércoles en uno de los hospitales de Santa Clara, donde le van a efectuar una tomografía axial computarizada, es decir, conocida como TAC, así como algunos electrocardiogramas. Estamos haciendo un llamado a la opinión pública nacional e internacional para que siga de cerca esta situación y responsabilizamos al régimen castrista de lo que puede ocurrirle a Donaida Pérez Paseiro.
Pérez Paseiro fue arrestada junto con otros miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado en Placetas Villa Clara tras participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Cumple con una sanción de 8 años de cárcel en la prisión de máxima severidad de Guamajal en Villa Clara.
Y la activista Yanelis Núñez del Observatorio de Género Alas Tensas dijo a Radio Martí que la condena al trovador cubano Fernando Becker no la toma por sorpresa y que la sanción es irrisoria y vergonzosa.
No me asombra que sea una petición de 5 años sin internamiento, porque al final Becker ha demostrado fidelidad a las autoridades de ese país y demostrar fidelidad para los revolucionarios o los supuestos revolucionarios es un carné de inmunidad. Por supuesto que ellos tenían que celebrar un juicio y tenían que poner una condena, más que nada porque fue un caso que tuvo mucha visibilidad, muchas personas apoyaron a las mujeres que denunciaron de manera pública las agresiones sexuales, pero por supuesto es irrisoria, como mismo dijo la organización Cubalex, y es vergonzosa esta condena. Más que nada porque aún después Becker, estando siendo imputado en su casa, es decir, en espera de juicio, Becker cometió ciberacoso, se burló de las mujeres a las que violentó, las revictimizó, y eso evidentemente en esta condena no se tiene en cuenta. También creo que es importante verlo como algo que le hemos arrebatado a ellos. En otras circunstancias, sin el apoyo en las redes, sin la mediatización, Becker hubiese salido, digamos, ni siquiera su reputación se hubiese visto dañada. Entonces, también creo que es un logro de las plataformas y de las organizaciones que creyeron, que dijeron yo sí les creo, es una evidencia más de que al Estado o al régimen cubano no le interesa para nada a las mujeres, no le importa la vida de ningún ciudadano cubano.
La escritora y poetisa cubana Yanisit Rivero presentó en Madrid, España, su novela Cartas a Pedro. Nuestro colega Joe Cardona habló con Rivero con una larga entrevista en defensa de los derechos humanos en Cuba sobre la trama de su nueva publicación.
La autora Yanisit Rivero presentó esta semana en Madrid su libro Cartas a Pedro. La reconocida poetisa y autora de Cartas a Pedro, oriunda de Camagüey, nos comentó de qué trata su primera novela.
Esta novela, por supuesto, está inspirada en una historia cubana. Sin embargo, la novela en sí, la trama de la novela, no transcurre en una geografía específica, porque es una novela distópica, o sea, narra la vida en una sociedad cerrada, totalitaria, y eso puede ocurrir no solamente en Cuba, puede ocurrir en Venezuela, puede ocurrir en otros lugares del mundo. La novela tiene dos historias de amor que suceden al mismo tiempo. Sin embargo, las cartas ocurrieron 20 años antes y la trama de la novela en sí ocurre en el tiempo real. Es una exploración sobre el perdón, es además la narración del tránsito de su protagonista, Alberto, desde el ostracismo total, desde la oscuridad hacia la luz, cómo va reencontrándose a través de estas misteriosas cartas con su propia esencia y cómo al final logra levantarse, había vivido en el miedo toda su vida, y enfrentar su destino. Y puede ser el reflejo de tantos otros viajes de personas que han logrado, pues, levantarse frente al terror. Y es mi homenaje también a tantos cubanos y no cubanos que he conocido en el transcurso de mi vida como activista de derechos humanos.
Rivero nos explicó cómo la literatura puede ser efectiva abriendo espacios en un sistema totalitario como el de Cuba.
Lo disfruté mucho y creo que, firmemente creo esto, que a través de la literatura se puede definitivamente hacer conectar a la gente con estas experiencias difíciles que hemos tenido que pasar tantos países en sociedades cerradas y represivas. Muchas veces se escriben ensayos que son muy valiosos, libros de historia, pero una historia de amor conecta con las emociones más profundas del ser humano y es un vehículo mucho más eficiente desde mi punto de vista para lograr transmitir un mensaje de verdad, un mensaje de amor, un mensaje también de libertad. Y al final, esta novela deja una pregunta, que es la pregunta sobre el perdón. ¿Podremos perdonar aquello que nos han hecho? ¿Podremos perdonar aquel daño, aquel mal que nos han hecho? Es una pregunta para reflexionar.
Para Radio TV Martí, les informó Joe Cardona.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2:30 el partido entre los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yuli Quiudiel.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2:30, Padres versus Phillies, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:43, más informaciones.
Una comisión de investigación de las Naciones Unidas dice que la ocupación israelí de los territorios palestinos es ilegal y trata de que el caso sea remitido a la Corte Internacional de Justicia. Más detalles con Radio ONU.
Existen motivos razonables para concluir que la ocupación israelí del territorio palestino es actualmente ilegal, según el derecho internacional, debido a su permanencia y a las políticas de anexión de facto del gobierno israelí. Esa es una de las principales conclusiones del primer informe a la Asamblea General publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado. De acuerdo con el derecho internacional humanitario, la ocupación de un territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía. Por ello, la comisión compuesta por 3 jueces pidió a la Asamblea General que solicite una opinión consultiva urgente a la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la continua negativa de Israel a poner fin a su ocupación del territorio palestino ocupado. La presidenta de la comisión, Navi Pillay, recordó que las recientes declaraciones del secretario general y de numerosos estados miembros indican claramente que cualquier intento de anexión unilateral del territorio de un estado por parte de otro estado constituye una violación del derecho internacional y es nulo. 143 Estados miembros, incluido Israel, votaron la semana pasada a favor de una resolución de la Asamblea General en la que se reafirmaba este extremo.
El Tribunal Electoral de Brasil toma medidas enérgicas contra la desinformación antes de la segunda vuelta electoral entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Jorge Orellana informa.
El Tribunal Electoral de Brasil tomó medidas enérgicas contra la desinformación en línea en una feroz campaña presidencial entre el titular de la extrema derecha Jair Bolsonaro y el retador de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. El Tribunal Superior Electoral de Brasil dijo que las medidas tienen como objetivo frenar la distribución y el intercambio de información deliberadamente falsa o gravemente descontextualizada que afecte el proceso electoral. El presidente del Tribunal Electoral de Brasil, Alexander de Moraes, dijo:
todos ven acompañando que a partir do segundo turno houve um aumento, uma proliferação não só de noticias fraudulentas, más de agresividad.
Todo el mundo está siguiendo la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 30 de octubre próximo, pero hay una proliferación no solo de noticias falsas, sino también de la agresividad de estas noticias y el discurso de odio. De Moraes dijo también que los candidatos a la segunda vuelta electoral, Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, enfrentan una feroz campaña presidencial, incluso con fuertes descalificaciones y denuncias de corrupción, que se vio reflejado incluso en el último debate presidencial, donde el presidente y candidato Jair Bolsonaro dijo:
"Então, seu Lula, não continue mentindo, pega mal até para sua idade."
Lula, no sigas mintiendo, no está bien a tu edad. Después de todo, tu historia es lamentable. Por su parte, el expresidente y candidato por la izquierda, Luis Ignacio Lula Silva, señaló:
"Ah, mentido es usted, porque los números están ahí en la empresa todo el día.
Bolsonaro, eres un mentiroso. Eres el mentiroso porque los números están en la prensa todos los días. Eres el rey de las noticias falsas." Y así, la campaña electoral continúa con miras a las presidenciales en su segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Roma, la líder de los ultraderechistas hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones generales, aceptó hoy formar gobierno ante el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y será la primera mujer en asumir ese cargo en la historia del país.
La Comisión Electoral de Pakistán inhabilitó hoy al ex primer ministro Imran Khan para ejercer cargos públicos durante 5 años, acusándolo de vender de forma ilícita regalos de Estado y ocultar bienes.
Yamena, por lo menos 76 personas murieron el jueves en las protestas contra el gobierno de transición de Chad, reprimidas por la policía en diferentes ciudades del país africano, informaron a la agencia de noticias EFE, organizadores de las manifestaciones y fuentes hospitalarias.
Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad el viernes una resolución que exige el fin de la violencia y la actividad criminal en Haití e impone sanciones a un poderoso líder pandillero.
Y Washington, un tribunal federal de Washington condenó este viernes a Steve Bannon, quien fuera asesor del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a 4 meses de cárcel por negarse a colaborar con la comisión legislativa que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Ahí llegó Pepe. Sí. Ya así rompiendo es la tradición, ¿verdad? Porque correcto, aquí estamos serios y tú llegas bailando, Pepe.
Imagínate tú. Bueno, tengo una noticia un poquito seria. Antes de pasar con lo que es el vacilón del deporte, ajá, quiero dar el último comunicado de prensa de Amnistía Internacional, que dice que Qatar debe renovar su compromiso de cumplir plenamente las reformas laborales prometidas ahora y después de la Copa Mundial de Fútbol, declaró Amnistía Internacional, que en su último documento previo al campeonato sobre las condiciones de los trabajadores migrantes ha revelado que los abusos siguen siendo frecuentes en todo el país. Uh-huh. Amnistía hace un llamamiento a la FIFA y a Qatar para que establezcan un fondo de compensación destinado a las personas trabajadoras migrantes que han sufrido abusos en Qatar. No es la primera vez que se hace y han prometido que lo van a hacer. Vamos a ver si cumplen. Ajá. Ahora, si pasamos al vacilón. Bueno, Juan no va a encontrar esto
él
muy...
no está de vacilón.
No, muy de vacilón. Los Astros de Houston tienen ventaja de 2-0 sobre los Yankees de Nueva York en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Ganaron anoche 3-2 gracias a un tremendo batazo con 2 en base de Alex Bregman. El jonrón de 3 carreras fue suficiente. Otro héroe de la jornada para el equipo de los Astros fue el zurdo dominicano Framber Valdez. 7 entradas, 4 hits, 2 carreras, 0 boletos. Ponchó a 9. El problema que tienen los Yankees es que no están bateando. En 2 partidos se han ponchado 30 veces, con solamente 9 hits, 4 carreras anotadas. Con eso no le vas a ganar a nadie en el béisbol de las grandes ligas, pero muchísimo menos a los Astros de Houston. Uh-huh. Ahora, el único consuelo que tienen los Yankees es que los próximos 3 partidos se van a jugar en Nueva York comenzando mañana. Y si no le dan vuelta a esta serie, te estoy diciendo, tienen que ganar los 3. Wow. ¿Ok?
Entonces, la presión es grande.
La presión es inmensa, inmensa. Y si no está pateando.
Es uno por uno, ¿no?
Uno por uno. Sí, vamos a comenzar mañana sábado.
Y pueden ganar uno por uno.
Por supuesto que sí. No, sí, se ha hecho varias veces. Ahora, esta noche, el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Esa serie empatada a un juego por igual. Los lanzadores, esta noche, Joe Musgrove, el derecho de los Padres. 10 victorias, 7 derrotas. Efectividad 2.93. Uh-huh. Contra el venezolano Rangel Suárez, 10 victorias, 7 derrotas y efectividad 3.65. Mañana hay 2 partidos de playoff comenzando a las 5 de la tarde. Los Astros en el Yankee Stadium, tercer juego de esa serie, y el cuarto partido entre los Padres y los Phillies a las 7:30. Y el domingo a las 2:30, por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle. Ajá. El quinto juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Phillies de Filadelfia y los Padres de San Diego.
Bueno.
Ahora sí, vamos a la NBA. Esta noche el Miami Heat va a tener la oportunidad de ganar su primer partido de esta temporada y va a ser aquí en casa.
Hay alguien que ya tiene un trébol.
Sí, correcto.
Hay alguien que ya tiene el trébol.
El único problema que tiene el Miami Heat que es contra los Celtas de Boston.
Uh-huh. Ese
es un problema muy serio. Porque yo te voy a decir una cosa, Miami tuvo la oportunidad de mejorar un poquitín, pero vamos a ver qué pasa esta noche. Yo no creo que el Miami Heat gane. Sería muy triste verlo perder su segundo partido aquí mismo en la capital del sol. En 2 partidos, el Utah Jazz de Bruno Tokar juega contra Minnesota. Imagínate tú que el Miami Heat comience 0-2 y el Utah Jazz 2-0.
Bueno, vamos a ver si el primer partido fue un presagio de lo que el equipo puede llegar
chiripa
a hacer, o si fue suerte.
Fue chiripa. Oye, chiripa.
Vas a tener que tener a Bruno en el programa de deporte.
Así es. Bueno, mañana el Real Madrid en casa contra el Sevilla en la jornada número 11 de la Liga Española de Fútbol. Hoy por hoy el Real Madrid con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona.
Ajá.
El Barça juega el domingo contra el Club Vasco Bilbao a las 3 de la tarde. También el Atlético está de visita en Sevilla contra el Real Betis, el Villarreal contra el Almería y el Valencia contra el Mallorca para completar la jornada. En el fútbol de Inglaterra, el Liverpool, que ha ganado, actual subcampeón europeo, que ha ganado 2 partidos consecutivos contra el Nottingham Forest, el Manchester United y Cristiano Ronaldo contra el Chelsea y el Manchester City contra el Brighton. ¡Me tocaron la campana!
Sí, señor. Él estaba ahí esperándola.
Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí. Y se lo anunciamos, como cada viernes nos acompaña Exilda Arjona. ¿Y qué nos propones para Arte Express, Exilda?
En Arte Express hacemos un recorrido de lo más destacado de la semana en el mundo del arte. La ciudad de Miami anunció que la tarde del 28 de octubre va a comenzar un año de celebraciones por el 50 aniversario de la carrera artística del cantautor cubano Willy Chirino. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales y de la unión de la cubana Lena Burke con el proyecto de músicos venezolanos Free Cover, que les rindió homenaje a la guarachera de Cuba, Celia Cruz.
Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Y ahora Tony Cano nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Un hombre que se autodenomina como padre de familia y quien tiene un tatuaje distintivo en la espalda se sintió humillado después de que Cardi B supuestamente usó de forma incorrecta su imagen para la portada sugerente de uno de sus álbumes. Kevin Michael Brophy demandó a la música galardonada con el Grammy por $5 millones en una demanda por violaciones a los derechos de autor presentada ante una corte federal en el sur de California. El abogado de Brophy, A. Barry Capello, dijo que se usó software para editar fotografías y sobreponer el tatuaje de su cliente, que ha aparecido en revistas de tatuajes en la espalda del modelo masculino usado para la portada. Unos 7.000 seguidores del puertorriqueño Daddy Yankee se quedaron en las puertas del más importante estadio de la capital de Perú tras no poder ingresar a su concierto realizado en la víspera porque sus entradas eran falsas, informó el miércoles la policía peruana. El general Manuel Lozada, jefe de la policía de Lima, dijo a la prensa que los agentes retiraron de las puertas del Estadio Nacional de Lima a los miles de fanáticos que se resistían a creer que los boletos que habían comprado eran falsos o eran entradas que ya habían sido vendidas. Agradecido por recibir homenajes en vida y mantener una carrera que ha incluido música, cine y televisión, el astro puertorriqueño Chayanne prepara un nuevo álbum que incluye su más reciente sencillo, Como tú y yo. La canción tiene un video filmado en México, en una zona que el músico conoce muy bien, pues ahí había realizado un clip de su álbum debut. Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Tony Khan.
con 12:58, tiempo de titulares. Familiares y amigos del periodista encarcelado Jorge Bello alertan que podría estar plantado en la prisión combinado del Este en La Habana.
Reportan 2 feminicidios, uno en Las Tunas y otro en Santiago de Cuba, elevando así a 30 las muertes por este crimen en lo que va del año.
El Papa Francisco recibe una delegación de obispos cubanos que realizan una visita pastoral al Vaticano, donde entregan documentos para la beatificación del padre Félix Varela.
En Venezuela se mantiene la alerta ante las lluvias que continúan registrándose en todo el país.
Y líderes de la Unión Europea alcanzan acuerdo para avanzar hacia una respuesta común a la crisis energética. Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, la cita es a las 12 con las noticias. Recuerde que la primera media hora nos puede ver en vivo a través de nuestra página de Facebook y también en nuestro Telegram. Y también puede seguirnos en nuestras redes sociales y en la página de YouTube. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez es nuestra productora, y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.